ponemos a hacer una reflexión sobre el punto, incluyendo estas tres dimensiones. De alguna manera, el debate político, ¿no?, respecto a este proyecto de ley que todavía no se presenta, lo está haciendo también, y es por eso que esta mañana hemos convocado y le agradecemos por su tiempo y disposición al senador independiente de oposición por la región de Antofagasta, Alejandro Guille. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muchas gracias por poder conversar esta mañana.
Hola, Patricio. Un agrado, por supuesto, y a disposición.
Sí, quería partir por ahí, ¿no? Si es que tuviéramos, si yo le pasara a usted tres hilos, senador, ¿no? Y uno fuera lo sanitario, otro lo social y otro lo político, más específicamente vinculado con la postergación de las elecciones. ¿Cómo haría usted la trenza?
Bueno, primero asumir que esta es una crisis multisistémica, pero evidente que lo primero es tener liderazgo. Un país que sabe a dónde va y que está enfrentando en forma unida una pandemia, que es la parte sanitaria, que obviamente es la que lleva el sentido de urgencia, pero al mismo tiempo tú tienes que mover la economía, porque si no, no tienes recursos para enfrentar la pandemia y necesitas manejar la situación gravísima social que el país vive, particularmente las familias y las pymes. Es decir, es difícil separar, pero si es que hay un punto de partida es controlar la pandemia, no me cabe ninguna duda.
Y en ese sentido, senador, la reflexión que se ha venido haciendo en las oposiciones desde hace varios días, pero que ayer ya parece cuajar más, ¿no? ¿A qué conclusiones se llega, ¿no?, a esta hora respecto a por qué pasó lo que pasó? Eso es lo primero, ¿no? Y luego, ¿cómo seguimos?
Bueno, la oposición, al igual que el gobierno, ha tenido una crisis de liderazgo.
Sí, claro.
El año pasado fue demasiado tímida, planteó muchas veces el tener un ingreso familiar de emergencia mientras duraba la pandemia. Eso se planteó prácticamente en abril del año pasado, estamos atrasados un año, y después se planteó la necesidad de fortalecer a las pymes, pero tampoco se hizo la presión necesaria en circunstancias que la oposición controla el Congreso, tanto la Cámara como el Senado. Ahora tenemos un nuevo liderazgo, yo creo que Yasna Proboste está marcando agenda. La nueva presidenta del Senado hizo lo que era obvio, antes de ir a la moneda, primero comunicó públicamente cuáles iban a ser sus puntos de exigencia, por lo tanto le rayó la cancha al presidente y no dejó que él pusiera la música a gusto de él. Y cuando llegó a la moneda, el presidente ya sabía con quién se iba a encontrar. Y la verdad es que estamos, de los análisis internos, hay algunos que piensan que no deberían postergarse las elecciones. El argumento es que las elecciones y las mismas no son causantes de aumento de los contagios. De hecho, así lo demostró el plebiscito de octubre. No hubo ninguna cifra al posterior, sino que al revés, iba a la baja y se mantuvo a la baja. Pero se instaló en la opinión pública que hay un temor y, por lo tanto, hay un riesgo también de participación. Algunos decían, hay que hacerlo. Yo personalmente, igual que Yasna Proboste, somos partidarios de prolongarlo un mes más, pero eso solo tiene sentido si es que el gobierno aplica un shock, una medida de shock para controlar los nuevos contagios y tener, por lo tanto, una estrategia que no ha tenido en un año entero, que es una estrategia consistente y que sea coherente ante la opinión pública, porque la opinión pública ve mucha arbitrariedad, muchas cosas absurdas. No se puede hacer deporte al aire libre, pero puede ir al mall. Te autorizaron que millones de chilenos salieran de vacaciones a los mismos lugares de siempre. Por lo tanto, en todos esos lugares están hoy día con cuarentena. Y además, en el día a día, se le dice a la gente, mande el hijo a clase, porque la situación del país es segura. Y a la semana están mandando un proyecto para prolongar el estado de catástrofe, y dos semanas después tienen al país en cuarentena. Es decir, un gobierno que no sabe a dónde va. Ese es un problema práctico. El liderazgo político significa dar conducción con firmeza. Así que la oposición tiene que hacer su rol. Ha sido muy tibia. Hoy día yo creo que esto está cambiando y va a poner condiciones. Un mes más, ok, pero nadie garantiza que en un mes más las cosas van a estar mejor. Colegio Médico se ha negado incluso a decir si en septiembre va a estar mejor, y por lo tanto el país no puede paralizarse, pero tiene que hacer un esfuerzo el gobierno de controlar la situación para permitir que funcionen las otras instituciones. Lo social, porque las familias no se van a quedar encerradas sin apoyo, funcionamiento político y que se cumplan los itinerarios electorales. Aquí hay autoridades que ya tendrían que haber entregado los cargos y están más sí, allá de lo que la soberanía popular decidió. Y segundo, se empieza a producir una suerte de desafección con los procesos que vienen, incluyendo desgraciadamente el proceso constitucional. Así que estamos en una pandemia que es ya a esta altura multisistémica, pero vamos a dar la primera señal, no solo postergando la elección por un mes y solo por un mes y a todo evento por un mes, aunque empeorara la situación, y que se aplique un plan de emergencia que parte por el apoyo a la familia para que se pueda quedar respetando las medidas de cuarentena.
Sí, pues bueno, el punto que usted mencionaba, senadora, recordemos que los mandatos de los alcaldes y concejales vencían el año pasado, los mandatos de 4 años, y todavía están en sus cargos por lo que estamos conversando. Ahora, senador, yo veo, o sea, hemos visto en estos
Oye, y
meses, sí,
perdona,
los CORES también,
la
¿no?
regionalización
Claro.
está atrasada un año,
Además, no,
los
está
consejeros
atrasada
regionales un año,
décadas.
y más
Sí.
grave todavía, el proceso constituyente también está atrasado un año.
Sí, pues. Senador, lo que le iba a comentar, desde acá uno ve mucha distancia en la posibilidad de llegar a un acuerdo, porque, por ejemplo, desde distintos lugares de las oposiciones se ha planteado la necesidad de una renta básica universal y el gobierno nunca ha abierto siquiera una ventanilla para tal discusión, ¿no? O se plantea la necesidad de avanzar hacia cuarentenas efectivas. Yo creo que esto ya se vuelve redundante. Simplemente voy a decir a modo de testimonio que cuando venía esta mañana a la radio había congestión vehicular. Entonces, la cuarentena en Santiago por lo menos no existe y eso lo sabe cualquier persona que haya asomado la nariz en estos días por la ventana. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? Se dice que esto tiene que quedar despachado antes del jueves. ¿Se puede llegar efectivamente a un acuerdo amplio, general, que involucre medidas sanitarias más drásticas, apoyos sociales más decididos? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Porque hasta el momento uno ve que los puntos de vista están muy lejos los unos de los otros.
Mira, en el Congreso hay más consenso de lo que parece.
Ya.
No olvides tú que incluso Mario Desbordes acaba de reconocer que la política del gobierno para la crisis ha sido mala. El propio ministro París dijo ayer que era muy débil la protección social de la familia en medio de la pandemia. Y además Lavín y Desbordes hicieron un pacto económico-social que sale a responder a la ineficiencia de la propuesta del gobierno. De manera que en la oposición como en el oficialismo hay bastante consenso que el gobierno lo ha hecho mal y que se requiere una rectificación. Y yo creo que eso abre un espacio posible. Y de hecho la presidenta del Senado, Yasna Proboste, habló con el presidente sobre un salario universal de emergencia del orden de los 400 a los 500 mil pesos mensuales. Y por lo tanto, en esa línea vamos a trabajar.
¿Y usted cree entonces que podría haber un acuerdo de aquí al jueves?
Sí, yo creo que, mira, en esto hay que dejar los partidismos de lado. El
Sí.
país está en una emergencia y la emergencia es real. Estamos en una catástrofe múltiple, multisistémica, pero el eje donde hay que partir es con la pandemia. Pero para que la gente se quede en su casa, no le puedes exigir que no salga a trabajar si no tiene que comer. Hay gente que no tiene en su casa, no tiene despensa, no tiene para 2 o 3 días si no sale a trabajar. Ni siquiera cómo sustentar a su familia. Por lo tanto, el gobierno tiene que abrirse, primero y ante todo, asegurar un ingreso mínimo familiar. Y en segundo lugar, el gobierno tiene que asumir un conjunto de otras medidas para que vayan aumentando la separación social, ¿no es cierto?, el aislamiento social, que no es solo las cuarentenas, los protocolos, los lugares de trabajo, hechos en forma paritaria entre los trabajadores y la empresa, con la fiscalización del representante de los trabajadores en la mesa paritaria. Eso permite hacer protocolos más efectivos que realmente den garantía a la población. El gobierno se ha resistido a todo tipo de medidas que le quiten parte del protagonismo. Eso ya no resiste. Y bueno, ante el riesgo serio de gobernabilidad que está entrando el país, porque el país no le está creyendo al presidente, porque sigue cayendo la legitimidad de la clase gobernante. Evidente que hay que tomar las medidas de emergencia y el que no lo entienda, pues va a cosechar mucha amargura.
Sí, yo estoy pensando, senador, aquí quería pedirle una opinión, más que en lo urgente, que obviamente es urgente, estoy pensando en la profundidad de las medidas. Se lo digo por lo siguiente, primero voy a partir con una suerte de retrato, ¿no? Ayer una persona de nuestro equipo que fue a vacunarse, porque ahora los equipos de los medios de comunicación
Periodista.
pueden vacunarse, efectivamente, no solo periodistas, porque tenemos radiocontroladores que trabajan en terreno, bueno, todos ellos se pueden vacunar. Hizo el recorrido desde su casa hacia su lugar de vacunación y me contaba que entre medio vio abiertos bazares, vio abierto una tienda de donuts, que así se le llama ahora los picarones gringos, vio abierto botillería, obras de la construcción, en fin, bueno, hay que hacer un choque y parar ahí, pero al parar esas actividades, senador, me imagino que eso tiene que ir acompañado de una política, ¿no? Y esa política no se resuelve con tomar un par de decisiones, sino que tiene que ver con probablemente cambiar toda la concepción de la mirada del gobierno respecto a cómo ha de funcionar el país durante las semanas que vienen. Ahí quería pedirle una reflexión porque es obvio que el gobierno se ha resistido y uno incluso podría suponer que la laxitud de este permiso de actividades esenciales es una manera de decir, bueno, que el país siga funcionando todo lo que se pueda mientras nosotros por el otro lado tomamos las medidas sanitarias. ¿Cómo ve ese punto? Porque desde acá uno dice, bueno, esto debería ser más o menos incluso un cambio de sentido común desde la moneda.
Bueno, la moneda nunca ha mostrado sentido común, ese es el principal problema, y lo dice el ministro Mañalich, lo dijo después el ministro París, o sea, ellos que son los que tienen que tomar las medidas frente a la crisis sanitaria, siempre se han sentido presionados por otros intereses que se les cruzan. Pero tú no le puedes pedir a una persona que tiene una pyme, que está quebrando, que tiene que pagar patentes, que tiene que pagar contribuciones, que las multas que se le aplican por incumplimientos por parte del Servicio de Impuestos Internos, etcétera, es tan gravosa que el tipo o trabaja o quiebra y pierde todo. Eso no se le puede pedir a nadie. Y por
Estamos de
eso tú te
acuerdo,
ves que
sí.
las medidas que se toman a veces son incluso injustas, porque el señor de la botillería no puede vender, pero está abierto el supermercado
Así
y
es.
el supermercado vende. Y eso está significando además una concentración de la riqueza salvaje, a vista y paciencia de todos nosotros, la quiebra de muchas pymes y mucha gente está perdiendo su empleo y no lo va a recuperar. En consecuencia, necesitamos asumir que esto es una crisis de largo aliento. Ya no es una crisis del mes a mes, es una crisis larga, que además va a tener un largo periodo de recuperación de la crisis. Una vez que se supere la crisis de la pandemia, el recuperar al país va a costar años. Y por lo tanto, desde ahora hay que tener políticas de largo plazo para poder apoyar, por ejemplo, sistemáticamente a las pymes que están quebrando y a las que han quebrado por tratar de recuperar esos emprendimientos, o por lo menos a los emprendedores, y darle nuevas posibilidades. Porque lo que va a ocurrir con la crisis, que las medidas que ha tomado este gobierno van a contra sentido común, pues tú hablabas de sentido común. Por ejemplo, le rebajó el impuesto a las grandes empresas, pero además le da premios si hace innovación tecnológica, o sea, si reemplaza a las personas por máquinas. Y
Sí,
eso,
esa
por lo tanto,
innovación
es un
tecnológica.
incentivo y va a disminuir el empleo estable en las empresas tradicionales. ¿Qué va a hacer esa gente? Se va a refugiar en emprendimientos propios. Y si no hay una política de promoción de los emprendimientos y de las pymes, la gente no va a tener dónde sobrevivir. Esos son los problemas que ya lo podemos ver a mediano plazo, porque de hecho, bueno, ya están ocurriendo. En consecuencia, se necesita una estrategia. Y eso nos lleva al problema de la gobernabilidad. Por eso no podemos seguir postergando las elecciones, porque este gobierno no lo va a hacer, va en contra de natura. Este gobierno sostiene la tesis, lo ha dicho en el Congreso, que hay que ayudar a las grandes empresas porque son las que arrastran la economía. Profundo error. Las grandes empresas están concentrando el mercado y aumentando la desigualdad en el país, que son los grandes males que Chile ya tiene, está agudizando las tensiones que el país tiene. ¿Qué necesitamos? Todo lo contrario, fortalecer las pymes. Porque ellas dan empleo, democratizan la propiedad y generan una mejor distribución de riqueza. Esas son las medidas que hay que tomar ahora, pero este gobierno no lo va a hacer porque no está en su ADN. Por eso no podemos seguir atrasando los procesos electorales. El país tiene que tomar definiciones estratégicas ahora, porque si sigues postergando, va a llegar un momento que se va a dar el absurdo, que vamos a estar discutiendo si prolongamos el gobierno de Piñera.
Senador, a la luz de lo que estamos conversando, la cadena nacional del presidente del domingo antepasado, ¿se acuerda? La de los anuncios por 6 mil millones de dólares, como que
Sí.
parece haber quedado atrás, ¿no? O sea, a la luz del estado de la discusión hoy
Lo que
día.
pasa es que, claro, porque lo anuncia el gobierno, la idea es focalizar. Todas las medidas que el gobierno anuncia suenan bien, pero después quieren focalizar. Pero desgraciadamente, ni los municipios, ni el Ministerio de Desarrollo Social tienen información suficiente para poder individualizar con precisión quiénes son los beneficiarios de una determinada política. En consecuencia, mucha gente que tiene los méritos no califica porque no está la información y no tiene cómo acreditar. Eso hace que sea un permanente fracaso del gobierno. Por eso, cada medida que ha tomado ha tenido que tener la versión 2, la versión 3. Ahora mismo estamos discutiendo de nuevo el famoso bono que se va a dar y resulta que los choferes de transporte público vuelven a quedar afuera. Entonces empezamos a discutirlo, ya, y se le da a los dueños de los buses, de los taxis, pero no se le da al conductor. Y una vez más, y otra vez más, ese permanente intento de focalizar, cuando aquí lo que hay que hacer es universalizar, si estamos todos fregados. Tanto fregados, tanto los sectores populares tradicionales, que son muy vulnerables, pero también los pymes, la clase media está muy liquidada y por lo tanto necesitamos políticas de largo plazo. El bono es de 3 meses o este salario universal por 3 meses, es al 90% de la población y va a costar mucha plata, pero es que el precio de la estabilidad política del país va a costar plata. Estamos en una crisis pandémica. En consecuencia, no hay alternativa. Hay que pagar el costo que sea por mantener al país sobreviviendo a una pandemia, pero además sobreviviendo a una crisis social y económica que no resiste. Y si el sistema político no lo hace, va a terminar colapsando. Entonces se nos desploma todo. Estamos de verdad en un año tremendamente crítico.
Senador, para finalizar esta conversación, las menciones que volvieron a aparecer en las últimas horas, incluso desde el Congreso, respecto al rol de los asesores del presidente, bueno, los asesores es un eufemismo, un asesor, ¿no? Cristian Larroulé como una suerte de presidente en la sombra, supraministro en la sombra, no sé. En su opinión, ¿cuánto de verdad o cuánto de caricatura hay en ello?
Bastante, porque influye más que los ministros, entonces los ministros quedan descolocados. Yo siempre he dicho que yo respaldo al ministro París. ¿Cómo ve? Mire, le voy a decir más, cómo respaldé al ministro Mañalich. Porque están en una situación tremenda, presionados por todos lados. Entonces todo el mundo busca una cabeza de turco, pero en este país todo el mundo mira a los ministros, a los parlamentarios, y nadie mira al presidente, que en medio de la pandemia, una vez más involucrado en negocios turbios con esto de los casinos. Una vez más tomando decisiones inconsultas. Lo del domingo, en medio de la crisis, en vez de convocar a la unidad y escuchar a todos los sectores, se arranca solo. Habla de que estamos batiendo récord, que somos los mejores del mundo en vacunación y por otro lado está pidiendo que le prolonguen el estado de catástrofe. O sea, esto de vender humo todos los días y vender cosas confusas, cosas poco éticas, todos los días, el problema es el liderazgo político, es Piñera. Y más que pegarle a los ministros, vamos al centro del drama de Chile. Tiene un presidente que no entiende su país y que tiene otros intereses que sobresalen por los intereses del país. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, la oposición y el oficialismo. Y yo veo señales positivas. Hay hombres como Mario Desbordes que me dice mi confianza. Yo con Mario no tendría ningún problema llegar a acuerdo porque confío en él. Podemos tener diferencias. Pero esto de aquí salimos todos juntos. Aquí no sale nada vencedor o sacar ventajas políticas para recuperar respaldo electoral. Eso es miseria. Es ser mezquino al extremo, jugando con el país. Aquí todos hacemos un esfuerzo para salir de la pandemia y luego discutiremos cuáles son los mejores mecanismos para salir de la crisis económica, enfrentar los cambios sociales que el país requiere y darle a Chile una nueva gobernanza. Pero eso son tareas de un proceso democrático que tampoco podemos suspender hasta el infinito. Necesitamos este año resolver los problemas. Se nos acabó el tiempo hace rato.
Bueno, a propósito de se nos acabó el tiempo, tenemos que dejar hasta acá la entrevista, senador. Ojalá salga todo bien, especialmente pensando en tanta gente que lo ha pasado tan mal desde hace más de un año, ¿no? Y bueno, desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora los problemas previos se han agudizado. Senador Alejandro Guillén, muchas gracias. Que esté muy bien.
Muchas gracias.